Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto que inicia es Lubina Joven Radio, este espacio que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara para hablar de libros, de escritores y de tantos temas que nos son interesantes a los que realizamos este programa, que somos María Ponce, Isabel Juárez, Vanessa Cabuto, Silvia Madero, Luis Curiel, Marisol Gutiérrez, Ilse Castillo y un servidor Juan Carlos Castillo. En la operación en cabina está el buen Gustavo García y lo más importante es que estén ustedes pegados ahí en su aparato receptor o en internet en www.radio.udg.mx o escuchando a posteriori este programa en el podcast que también pueden encontrar en la página de radio. Bien, pues seguimos en el confinamiento. Ya en algunas zonas un poco más relajado, en otras no tanto, pero al menos en lo que toca a la Universidad de Guadalajara sí hay actividades reducidas, pero todavía no estamos, digamos, al 100% de actividad en muchas áreas de la universidad y, bueno, en muchas áreas del país y del estado, ¿no? Digo, ya ni les voy a decir cuando que seguimos en el confinamiento, más bien cuando escuchen ustedes todas las voces en conjunto en este programa, sabrán que al menos Lubina Joven Radio ha regresado a la nueva normalidad, como le llaman ahora. Así, desde casa seguimos haciendo este programa, lo cual implica un esfuerzo a veces el doble o el triple por una cosa extraña que todavía no logramos entender, pero además no es algo que nos suceda solo a nosotros, sino que a todos nos termina pasando esto, ¿no? Este tema extraño de no saber en qué día vivimos y de trabajar desde nuestra casa, pues como que nos implica no despegarnos del todo de las actividades, entonces es una cosa muy rara. Pero bueno, aquí seguimos para tenerles a ustedes un programa nuevo semana a semana. Hoy, en esta tarde, pues tenemos nuestras secciones habituales. Escucharemos al autor de la semana, que es un poeta, traductor venezolano. Más adelante ya nos contarán quién es y qué onda con su obra. Y también tendremos los lectores a distancia, que hoy iniciamos un ciclo especial que pretendemos dure todo este mes, el mes de junio. Y en la segunda mitad de este programa, que es el espacio dedicado a las recomendaciones, mis compañeros se dieron a la tarea de elegir su top 3 personal de cuentos. Entonces cada uno de ellos eligió 3 cuentos, nos mencionará los títulos, pero ahondará solamente por tema de espacio y de tiempo en uno de esos relatos. Entonces esto en la segunda mitad de este programa. Prepárese una buena bebida porque el calor está fuerte, recuéstese o siéntese tranquilo si está comiendo, los acompañamos. Y ustedes acompáñenos a nosotros en esta tarde de Lubina Joven Radio. Vamos con un poco de música y regresamos con el autor de la semana.
Pensamos podría reconocer. Has olvidado que las flores no van a florecer si no se riegan y se cuidan y se ponen al sol. Y también remover la tierra alguna vez. ¿Cómo es posible que sigamos así? ¿Cómo me humillas si te atreves otra vez a decir que por mi culpa no podemos empezar otra vez? Ahora podría ser.
Autor de la semana.
El autor de la semana.
Esta tarde quiero recomendarles al poeta, traductor y ensayista venezolano Adalbert Salas Hernández. Él nació ya entrados los 80, como por eso de 1987. Él es autor de poemarios. Entre alguno de ellos se encuentra La arena, el vidrio, que se editó en 2008, Extranjero, que se editó en 2010, Suturas, un poemario bastante fuerte, a decir verdad, que se editó en 2012, entre otros. Uno que me llama mucho la atención y que me gustaría resaltar es Salvoconducto. Este poemario es el ganador del premio de poesía de Arcipreste de Ita, y lo edita Pretextos en 2015. Uno de los grandes tópicos dentro de la poesía de Adalbert, de este venezolano, es el asunto, desde luego, de un afán hacia su patria y desde luego hacia lo que se vive dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Una situación que podría ser benévola, sin embargo no resulta tan alentadora, ¿no? O quizá la realidad no es tan alentadora. Eso lo podemos encontrar en Salvoconducto. Pero también otro de los grandes tópicos de la poesía de Adalbert es el asunto del viaje, del traslado, de la nostalgia que se puede encontrar en ese traslado, pues se dejan atrás historias, personas y desde luego el calor de esas personas para enfocarse en quizá un futuro, quizá la promesa de un futuro. Y justamente en ese traslado, creo yo, es donde se encuentra la traducción, porque si bien es cierto es que pasamos de un idioma a otro, pero quizá el salto no puede llegar a ser tan fácil, llegar a traducir de un idioma al otro y hablar de poesía, pues ciertamente es un trabajo titánico. En alguna ocasión me tocó escuchar que Adalbert decía que traducir poesía era doloroso, pues tenía que enfundarse en la piel de ese poeta y que en ocasiones no era tan simple, que uno termina agotado, fatigado por todos esos sentimientos, ¿no? Por toda esa vorágine que se puede encontrar en los poemas. Algunos autores que Adalbert ha traducido se encuentra Marguerite Duras o el francés Antonin Artaud o Charles Wright o incluso el brasileño Mario de Andrade. Y es curioso porque yo conocí a Adalbert el año pasado y no lo conocí como poeta, sino lo conocí como ensayista en un pequeño libro que compila trabajos de su quehacer como traductor. Este libro se llama Palabras sin dueño, variaciones sobre la traducción literaria. Como les mencionaba, habla justamente del trabajo de un traductor, de un traslador. Otra cosa muy importante a resaltar de Adalbert es que se mantiene vigente y se mantiene muy atento en todas estas plataformas de poesía que podemos encontrar alrededor del mundo, ¿no? Diferentes plataformas, tanto locales como por ejemplo lo es el periódico de poesía que es trabajado por Cultura UNAM, o también podemos encontrarlo en Círculo de Poesía. Ambas desde luego las pueden encontrar de manera electrónica, y también lo curioso es que podemos encontrar diversas voces, ¿no? Voces actuales, voces que necesitan ser escuchadas, y creo que Adalbert es una excelente voz. En fin, les recomiendo que conozcan a Adalbert Salas Hernández en cualquiera de sus facetas, pero en esta ocasión quisiera presentárselos como poeta. El poema que les voy a compartir a continuación se encuentra en el libro o en la compilación De ningún viaje se vuelve y lo edita Amatiz Editores. Para Lubina Joven Radio, Isabel Juárez.
Buenos días, mi nombre es Albert Salas Hernández y voy a leer un poema titulado Odisea versión 2.0, perteneciente a un libro que todavía carece de título. Odiseo no volvió a Ítaca, como es bien sabido por algunos. Se tardó muchos años más de lo que nos dijeron, tantos que hasta los dioses se cansaron de observarlo y perseguirlo, quedándose dormidos finalmente, volviéndose piedras, ruinas, piezas de museo. Cuando regresó, ya no parecía él mismo. No tenía señas que lo identificaran, no vestía cicatrices que dieran cuenta de su historia. Tampoco llevaba pasaporte o cédula de identidad. Más bien parecía un muchacho turco o un flaco chipriota con apenas algunas canas, la piel tostada de tanto andar bajo el sol. Alcanzó la playa luego de que su barco naufragara. Iba disfrazado de sí mismo, como siempre supo que lo haría. Pero no halló su palacio, ni pretendientes, ni Penélopes hacendosas y oscuras, ni Telémacos barbicortos. Solamente un pueblo de pocas calles, oprimido por la luz del Mediterráneo. Nadie lo reconoció, ni él reconoció a nadie. Los perros ladraban a su paso, le regalaban la lengua descoyuntada de la historia. Así que decidió navegar hasta el continente. Allí lo metieron preso por no llevar documentos y por expresarse en un lenguaje que nadie comprendía, que sonaba a viejos huesos que se quiebran. Trató de explicar a los oficiales de policía que viajar es perder lenguas, no ganarlas, pero fue en vano. Lo llevaron a un campo para refugiados a las afueras de Corintio. No pudo contarle su historia a nadie, no pudo narrar a los otros presos las historias de sus hazañas. Por primera vez estaba desnudo. Con su conocida maña logró escapar a los pocos meses, esta vez sin tener que cegar a nadie. Tras muchas aventuras sin dioses, terminó en Atenas, donde se dedicó a vivir de limosnas y pequeños robos. El hambre lo había quebrado. Alucinaba ángeles desnudos como el vidrio, como el agua, ciegos como relojes. No alcanzó la vejez. Dicen que murió sin decir palabra, pero no se sabe bien cómo. Algunos creen que fue la falta de alimento, otros que fue asesinado en una disputa entre mendigos, e incluso hay quienes aseguran que murió, como tantos otros extranjeros, en los recientes disturbios populares.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Voy a rezar cada noche muy fuerte, siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte.
Y de la voz del poeta venezolano Adalbert Salas Hernández, que nos acaba de presentar Isabel y que escuchamos gracias a un audio que encontramos en el canal La Gaya Ciencia, nos vamos a nuestra sección Los Lectores a Distancia, que este mes queremos dedicarla, todas las entregas que presentemos en estos, en nuestros siguientes programas del mes de junio, queremos dedicarlo a personalidades o bien obras que estén vinculadas con la diversidad. Como muchos de ustedes saben, este mes se considera el mes del orgullo, no solamente en nuestro país, sino pues básicamente en gran parte del mundo, y se hacen una serie de marchas y manifestaciones que este año tampoco tendrán lugar por el asunto del famosísimo virus que no nos está permitiendo conjuntarnos. Pero bueno, pues algo que haremos en este programa es tener esas voces presentes en estos días. Hoy, con quien abrimos este ciclo, es el periodista Guillermo Osorno. Él fue editor muchos años de la revista Gato Pardo. También ha colaborado en medios impresos como El Universal o Más por Más. es, les decía, editor, escritor y periodista, y hace algunos años, en 2014, publicó bajo el sello Debate Tengo que morir todas las noches, una crónica de los 80, el underground y la cultura gay. Un exhaustivo trabajo de investigación que lo llevó a varias zonas de la llamada Zona Rosa de la Ciudad de México. Y bueno, él visita varios bares, sobre todo habla de cómo se fueron estableciendo estos lugares en la década por ahí de los 80, de los 90. Nos habla de figuras emblemáticas del colectivo LGBT, pero se centra en un lugar, en un antro que se llama El 9, y a partir de ahí conocemos un montón de historias.
Hola, soy Guillermo Sorno, autor de Tengo que morir todas las noches, y grabo desde la Ciudad de México este fragmento del capítulo 5 de mi libro. Es enero de 1986, el año que se celebró el Mundial de Fútbol en México. Se acababa de anunciar que la mascota del evento internacional sería un chile con bigote y sombrero mexicano, al que le llamaron el Pique, y la gente no dejó de pasar las referencias sexuales de este símbolo. Un video registra la fiesta de aniversario del 9. La cámara se pasea entre los invitados, jóvenes y viejos, gente glamorosa y tipos vestidos como burócratas, con hombreras, peinados abultados, flecos y mullets, corbatas de moño, camisas abotonadas al cuello, crucifijos, satines de colores vibrantes y lápiz labial de rojo intenso. La cámara enfoca hacia la cabina del DJ, donde se ve a Barry mesándose el cabello largo y abundante, que le cubre las orejas y llega hasta los hombros. Parece una estrella de rock. Tiene los audífonos alrededor del cuello. Y habla con una guapa rubia con el pelo cortado como la cantante Joan Jett. Se escucha What's Love Is Got To Do With This de Tina Turner. La gente mueve la cabeza y sincroniza los labios con la canción. Entra Xochitl, que besa y saluda a gente a su paso. Luego suena Tarzan Boy de Baltimora, un grupo de New Wave italiano. Night to night. Give me the other, give me the other. La gente se agita más. La cámara busca personas con onda, una chica con velo, un pelón de lentes oscuros y camisa con una planta de marihuana bordada en lentejuelas verdes, un travesti con una peluca rubia, una chica con el cabello pintado de azul, la chica de azul que baila contra la pared. Jaime Vitti aparece momentos antes de su espectáculo, luciendo un body de Shakira rojo, azul, amarillo y negro. Ya no cabe un alfiler y algo se prepara en el escenario. Se apagan las luces y entra a escena los meseros de 9, vestidos con los uniformes de los equipos que participarán en el Mundial. Bailan una canción escrita para la ocasión por la compositora brasileña Denise de Calaf. Aparece Jaime cubierto como un chile serrano con sombrero. Canta, México amigo y valiente, por unir a tanta gente, por la fantasía del fútbol. Es una manera gay de darle la bienvenida al Mundial. La gente grita y aplaude delirante.
Antes de irnos al corte, el equipo que hace este programa quiere enviar una gran felicitación a todos los compañeros de la librería Carlos Fuentes, que el día de hoy están celebrando su segundo aniversario de haber abierto sus puertas. Esta librería que se encuentra en la planta baja de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, al fondo. Ustedes van a encontrar esta librería que tiene pues un gran acervo, que tiene también una galería que lleva a nuestro buen amigo y compañero Víctor Ortiz Partida de Lubina, de la revista Lubina. Y bueno, pues este equipo de la librería había estado trabajando con nosotros en conjunto, algunos de los libreros que trabajan ahí, llevándoles a ustedes recomendaciones en este programa, pero pues ante la imposibilidad de venir a grabar a cabina, hemos suspendido un tiempo esas colaboraciones, pero esperamos que pronto ya podamos volver a tener sus voces y sus recomendaciones por acá. Así es que a todos los que laboran en la librería Carlos Fuentes, pues que vengan muchos años más de actividades, porque también tienen, bueno, ahorita no, porque ya saben ustedes por qué, pero habitualmente tenían actividades relacionadas con filosofía, con las artes, bueno, obviamente con la literatura. pues felicidades a sus 2 años de la librería Carlos Fuentes. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Estamos en la segunda mitad de Lubina Joven Radio. Como les comenté al principio, mis compañeros se dieron a la tarea de encontrar, que seguramente fue una ardua labor, encontrar su top 3, o decidir más bien su top 3 de cuentos. Y nos van a platicar de ellos en sus recomendaciones que escucharemos en este momento. Si por alguna razón no puede escuchar completa esta segunda mitad y se pregunta qué es lo que recomendaron los lubineses, lo invito a que entre a la página de Facebook de este programa, la encuentran como Lubina Joven Radio, y ahí subimos prácticamente todo el contenido del programa, quién fue el autor de la semana, quién nos leyó en los lectores a distancia y, por supuesto, imágenes de las recomendaciones que harán mis compañeros. ¿Listos? Pues vamos con las recomendaciones, también por ahí combinadas con un poco de música.
La recomendación, la recomendación.
Los lubineses recomiendan.
Para este top de los mejores cuentos que he leído en los últimos años, he tenido que hacer un gran esfuerzo para seleccionar y dejar algunas lecturas fuera. Y entonces me quedo con los siguientes, que son La celda de Amparo Dávila, Memoria del Serial Pincher de Norma Lazo y, por último, del que voy a hablar en esta ocasión, es Una casa en las afueras de Valeria Correa Fiz. Este es un cuento que es publicado en La Condición Animal, un libro editado por Páginas de Espuma, en el 2016. Y bueno, he elegido este cuento como uno de los mejores que he leído en estos últimos años, porque la prosa de Valeria Correa, además de ser una prosa fuerte, contundente, los motivos que encuentro aquí para contar una historia desgarradora acerca de precisamente de la condición animal que hay en las personas, es una historia muy poderosa y la rescato. Una casa en las afueras trata acerca de una mujer, ella es la narradora, que junto a su marido se han mudado a una casa en las afueras, como lo menciona el título, en la Florida, muy cerca de la playa, y ellos se han dedicado pues a restaurarla. Sin embargo, el marido de la mujer de la protagonista viaja constantemente por razones de trabajo, aparentemente, por lo que esta mujer se queda mucho tiempo sola. Su círculo más cercano corresponde a Jaime, es un cubano dueño de una tienda a la que la protagonista acude a comprar víveres. También está muchos gatos, en el texto se mencionan por lo menos unos 5 o 7, y de los cuales Philip es el gato preferido de la protagonista. También hay otros personajes, sobre todo una pandilla que está rondando la casa constantemente, liderados por una rubia, a la que la protagonista denomina como la reina loca. Y bueno, aquí la cuestión es que ante un huracán que está pronto a llegar, la mujer se prepara para comprar los víveres y pues para pasar, sobrellevar más que nada esta situación. Sin embargo, la pandilla llega una noche tormentosa, en donde la mujer, no pudiendo contar con la ayuda del marido, solamente intenta llamar por teléfono, pero los muchachos entran a la casa. Ella intenta defenderse con un cuchillo, sin embargo, es sometida y le quitan el arma. La reina loca, como lo dice su nombre, bastante molesta porque esa casa era antes de la pandilla, era ocupada por ellos, ordena a uno de los miembros más jóvenes de la pandilla que cometa una locura. Y es que han secuestrado a Philip, el gato preferido de la protagonista, y lo han drogado. Y entonces sucede un acto de violencia, en donde incrustan al animal a un gancho, y la reina loca ordena que asesinen a la criatura. Y entonces es cuando ocurre un hecho inesperado, que llega inesperadamente el marido de la mujer, claro, acompañado de una rubia que es su amante. Para este punto, la protagonista y narradora, desquiciada ya totalmente por la situación, por la mentira y el engaño, por la violencia y por los sueños frustrados, liberada ya de los hombres que la sujetaban, empuña el cuchillo y entonces, fuera de sí, se prepara para acuchillar. Y no puedo contar más porque ya sería entrar en el terreno del spoiler, pero recomiendo muchísimo este cuento de Valeria Correa Fiz, que como dije, presenta la condición humana y la condición animal en una sola historia. Descolgué la pata de Philip del gancho y lo puse sobre nuestra mesa. No quedaba nada de su histrionismo, de la vivacidad de sus ojos azulados. Todo el pelaje amarillo ensangrentado. No tenía fuerzas ni para gemir, el pobrecito. Mi marido entró en la casa con los ojos turbios y los pies llenos de barro. ¿Qué teníamos para decirnos que no fuera ya sabido por los dos? Tomé el cuchillo, el pequeño y filoso como recomendaban en ese documental de casa. Mi marido no alcanzó a preguntar nada, ni quiénes eran los chicos que seguramente vio correr, ni qué hacían allí, ni qué le había sucedido al gato. Ni siquiera pudo preguntar por la maldita mochila de alpinista con la que había tropezado. Di dos pasos hacia adelante y él retrocedió cuatro. Sin mediar palabra y sin dejar de mirarlo a los ojos, y de una sola puñalada.
Y de una sola puñalada.
Fragmento de Una casa en las afueras, de Valeria Correa Fis. Para Lubina Joven Radio, Luis Curiel.
Los lubineses recomiendan.
Lo cierto es que, al menos para mí, es sumamente difícil hablar de un top de cuentos, porque vaya, es como tan variado y tan subjetivo, digamos, como el parámetro con el que yo puedo determinar o seleccionar un cuento, y además hay como tantas categorías de cuentos. Por ejemplo, están esos cuentos de que nos encantan por toda la carga emocional, ¿no? Porque como todo buen libro, llegó a nuestra vida cuando necesitábamos que llegara o que movió mucho de nosotros, ¿no? Entonces creo que también ese puede ser como un criterio para seleccionar un gran cuento. También obviamente están esos cuentos que te vuelan la cabeza por lo bien escritos que están, por lo bien logrados que están, con la maestría con la que están escritos. Y también están esos cuentos que, vaya, te destrozan, que te hicieron trizas, y entonces por eso los aprecias tanto, vaya. Y lo cierto es que de todos los temas que hemos tratado en Lubina Joven, creo que este es el que más trabajo me ha costado. Pero solo porque ustedes me lo piden, aquí va el top 3 de cuentos. Nótese, quiero hacer la aclaración de que estos cuentos no van, o el orden en que los mencione no es como su jerarquización. Yo creo en la horizontalidad. Entonces, iniciemos con el primero, que es La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Este cuento, aparte de que es básico en la literatura hispanoamericana y mundial, es como un poco de los tres criterios que les mencioné, porque de verdad impresiona muchísimo. Y también está como tan bien logrado la manera en que fluye el cuento, que vaya, es de verdad una joya, y no por nada es como un clásico de la literatura hispanoamericana, ¿no? En segundo, como término, no digamos como segundo lugar, podemos hablar de El baño suave, de Herta Müller. El baño suave es un cuento bastante crudo. También mueve muchísimas cosas porque habla de una familia que se baña en una sola tina, con la misma agua. Entonces es como toda la crudeza de la pobreza en algo tan breve, porque también este cuento es brevísimo, es de poco más de una página. Entonces es contundente la manera en que Herta Müller maneja algo como tan cotidiano, pero lo hace tan crudo. Y en último lugar, o bueno, en última instancia, yo pondría a El Minotauro, de Enrique Serna. Como ya los que han leído antes a Enrique Serna, ustedes ya sabrán de antemano que a Enrique Serna le gusta mucho jugar con la crítica social, y esta vez hace crítica al arte y al movimiento artístico y a todo el mundo de la élite del arte, con un cuento acerca de un niño al que le graban un minotauro en el pecho. Este cuento incluye como mucho de la crítica, además del mundo del arte, a lo moral en lo sexual, incluso como a cómo los padres son como a veces medio no tan buenos padres, y a veces les coluden otras cosas, ¿no? Incluso antes que su propio hijo. Entonces es un cuento bastante grato de leer, y además, a pesar de lo extenso que es un cuento que se lee con una fluidez increíble, a pesar de la gran cantidad de cosas y de hechos que pasan en el cuento. Entonces ese es el top de 3 cuentos para Lubina Joven Radio, Ilse Castillo.
No sé cuándo estará libre la pista. Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. Cuando saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan, y los pies se me llenan de arena, desde la cuarentena, ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo bostezo, tú bostezas. Por eso yo te protejo y tú me proteges. Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje. Yo sé que el futuro es incierto, pero aunque cierren fronteras, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo, sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo, a sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja, bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas, entre los bosques de flores de diferentes tamaños, los arcoíris que pintan las estaciones del año, como los colores de la ropa en pleno movimiento, que cuelgan en los balcones para que la seque el viento. Y la mirada de la historia que quiere seguir contando, que a pesar de que peleamos, nos entendemos bailando. Perdimos el centro, antes de volver afuera hay que regresar adentro. Y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda, hasta las cosas lindas deberían ser más lindas. Y si este es el final, encontraremos la belleza. Quizás en realidad, ahora es cuando todo empieza. Quién sabe, pero por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Antes que el mundo se acabe. Por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe.
Los lubineses recomiendan.
Muy buenas tardes. Es para mí un placer que ustedes nos acompañen esta tarde de domingo. Y bueno, mi nombre es María Ponce y hoy que toca recomendar tres de los mejores o de nuestros favoritos cuentos, nuestro top 3 de cuentos. Fue muy difícil para mí elegir solamente 3. Anduve recorriendo antologías, anduve recordando algunos cuentos por ahí sueltos. Y finalmente regresé, como se estaba haciendo tan difícil esta selección, decidí simplemente regresar a mi sentimiento y elegir o los cuentos que más admiro o a los que por alguna razón, bueno, además de admirar, les tengo algún cariño. Entonces, en mi lista está Un pacto con el diablo, de Juan José Arreola. También está Aceite de perro, de Ambrose Bierce. Y también está La tía Teresa, de Ángeles Mastretta, que este cuento está en el libro Mujeres de ojos grandes. Y es este cuento el que les quiero reseñar esta tarde. En Mujeres de ojos grandes son 37 relatos, son relatos breves, brevísimos. El más largo tiene a lo mucho 18 páginas. Y en estos cuentos siempre las protagonistas son mujeres. Y sus roles dependen de la concepción de lo femenino en el siglo XX. Todas ellas son mujeres que se apegan, como les comentaba, a las normas de lo que se concebía como lo femenino, pero todos estos personajes transgreden estas normas y se liberan de sus vidas cotidianas o de sus matrimonios, por lo general. Entonces, en La tía Teresa, tenemos que nuestra protagonista es una anciana de 80 años y es una anciana que ya tiene demencia senil. Entonces, en sus delirios, ella busca corbatas de seda clara y también llaves. Está obsesionada con las llaves. Todo el tiempo busca llaves y corbatas. Incluso sus visitas, al tener bien conocida esta situación, le obsequian manojos de llaves y le obsequian también corbatas. Entonces, ella cuando logra encontrar las dos cosas, tener el juego de llaves y la corbata de seda, ella dice una frase: ahora sí, ya podemos irnos juntos. Si leen el cuento completo, van a entender que la tía Teresa delira con la última vez que vio a su amante. En esta escena de la última vez, perdieron las llaves y pierden algo de tiempo buscándolas, y él le pone una corbata de seda azul en los hombros, le dice: cuídame esto, y busca las llaves, las encuentran, y entonces ahora sí pueden irse juntos. Me gustaría citarles un fragmento para que vean que lo padre de este cuento es un cuento breve, es la manera en la que está contada. No hay muchísima historia así alrededor, no es una historia larga ni rebuscada ni con muchísimos personajes. Entonces, la gracia de este cuento es la manera en la que está contada y cómo nos lleva al final y logramos entender que la tía Teresa es una anciana, está delirando y logramos entender por qué su delirio con y su obsesión con las corbatas y las llaves. Entonces, bueno, si me permiten, voy a citarles un breve fragmento del cuento La tía Teresa, contenido en Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta. Salían a la calle tratando de fingir que nunca se habían visto. Él tenía las llaves del lugar. Con ellas deshacía las 7 vueltas del cerrojo y dejaba que ella saliera dando unos pasos lentos que a esas horas lo desesperaban. 2 minutos después, él salía, cerraba y se metía en su automóvil con la rapidez de un fugitivo. Una noche, perdieron las llaves. «Tú las tienes», dijo él, viendo las que ella mecía en sus manos. «Estas son las de mi coche», explicó, moviéndolas frente a sus ojos. Era tan guapo Ignacio, jugueteando la corbata entre las manos. Con su gesto de eficiencia perturbada, que la tía Teresa hubiera empezado todo otra vez. «Entonces, ¿dónde están? Guárdame esto», dijo Ignacio, poniendo sobre los hombros de la tía Teresa la corbata que le estorbaba entre las manos. Era una corbata de seda azul que ella sintió alrededor de su cuello como un abrazo en mitad de la calle. Fragmento de La tía Teresa, del libro Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta. Para Lubina Joven Radio, María Ponce.
Cucharada de poesía.
Cucharada de poesía.
Con letras de sangre.
Con letras de sangre.
De repente, tres tiros en la memoria. Se apagaron las luces. Noche, noche, noche. De repente, tres tiros en las palabras. Un poeta se ha callado, se apagó la canción. De repente, un poema fue bombardeado. Un poeta se cerró en las vocales, cercado por consonantes que quizás cantando caminaban hacia un verso. ¿Eran granadas? ¿Eran sílabas de fuego? Y de repente la guerra. Noche, noche, noche. Y un poeta escribió en el suelo. ¿Por qué? Con letras de su propia sangre. Manuel Alegre.
Llegamos al final de esta emisión de Lubina Joven Radio. Ha sido un gusto llevarla a todos ustedes a través de esta señal de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a que nos escriban por ahí sus comentarios en Facebook. Nos encuentran como Lubina Joven Radio y ahí estamos al tanto de ellos, pues prácticamente a cualquier en cualquier momento. Como le digo siempre, cualquier sugerencia es bienvenida. En este programa escucharon las voces de Ilse Castillo, Luis Curiel, María Ponce e Isabel Juárez. Mi nombre es Juan Carlos Castillo, los invito a que se quede en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, a que nos escuche la próxima semana porque estaremos tocando un tema muy actual, ya lo descubrirán la siguiente semana, y pues a no bajar la guardia, a seguirse cuidando ustedes y a los que están en su entorno, ya lo saben, sana distancia, alejarnos uno del otro, lavarnos continuamente las manos y sobre todo, el cubrebocas, porque acá... Si no lo llevan, matan. Hasta pronto.
Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.